Muy buenos días, bienvenidos. Es jueves 14 de octubre de 2021. Son las 9:01 y esta es hoy nuestra información más importante.
Información más importante.
Accesibilidad para todos. La Dirección de Discapacidad e Inclusión de Lagos de Moreno trabaja en facilitar el acceso a los espacios públicos del centro de la ciudad. La Secretaría de Salud realiza pruebas de antígenos en el Jardín de los Constituyentes. Con la finalidad de detectar de manera pronta cualquier caso positivo, la Secretaría de Salud Jalisco realiza pruebas para detectar COVID-19 en la plaza principal de Lagos de Moreno. Inicia la 18ª edición del Festival Cultural Otoño en Lagos. El Teatro José Rosas Moreno abrió sus puertas para el Festival Cultural del Centro Universitario de los Lagos, que conmemora la refundación de la Universidad de Guadalajara. Primer evento de información sobre concientización y prevención del cáncer de mama. La Dirección de Salud y el Instituto Encarnacionense realizaron diversas actividades en conmemoración del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama en el Bajío de San José, El Tecuán y en la cabecera municipal de Encarnación de Díaz. En información estatal, abre la UDG plataforma para atender la salud mental de la comunidad universitaria. El objetivo es brindar herramientas y guías de apoyo en la salud mental de la comunidad universitaria. Pablo Lemus, el presidente municipal de Guadalajara, ve positivo el acuerdo de Temacapulín y López Obrador sobre el Zapotillo. El acuerdo alcanzado el domingo pasado entre los pobladores de Temacapulín, Acacico y Palmarejo y el presidente Andrés Manuel López Obrador para la presa El Zapotillo. Jalisco registra 3 muertes maternas por mes desde 2015. Inauguran área de atención neonatal. Este miércoles el gobernador Enrique Alfaro entregó la segunda etapa de la unidad alta especialidad materno-infantil para dar seguimiento integral a pacientes con embarazo de alto riesgo y sus recién nacidos. Abren 2.000 puestos laborales en la Feria del Empleo en Jalisco. Este miércoles se presentó la segunda Feria Virtual del Empleo para la población abierta en Jalisco, donde 12 empresas ofertaron 2.000 puestos de trabajo. Ciudad de México supera a París, Tokio y Nueva York en vacunas. En una clasificación internacional que solo incluye la primera dosis, la capital ocupa el tercer lugar, detrás de Sao Paulo y Pekín. La cobertura con esquema completo es del 73%. México llama a la Organización Mundial de la Salud a aprobar ya las vacunas anti-COVID, Sputnik y CanSino. El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, afirmó que todo está listo para reanudar el comercio y los viajes, pero pidió mesura. Conacope busca regular apps de reparto en Querétaro. La Cámara Nacional de Comercio en Pequeño planteó que durante la pandemia el uso de estas plataformas digitales se incrementó en un 200% en Querétaro. En información internacional, política migratoria beneficiará a 4.9 millones de mexicanos. Las medidas anunciadas recientemente por la administración de Joe Biden abren el camino a la regulación de trabajadores indocumentados que denuncien explotación o trata de personas. Polonia busca construir un muro en su frontera con Bielorrusia. El muro tendría el objetivo de frenar el flujo migratorio que ha aumentado en los últimos meses. Las muertes semanales por COVID-19 caen a la cifra más baja en casi un año, afirma la OMS. El director de la Organización Mundial de la Salud mencionó que la pandemia está en uno de sus niveles más bajos en los últimos 12 meses, aunque las cifras son todavía inaceptables. ¿Qué tal, amigos de Radio Universidad de Guadalajara? Muy buenos días, bienvenidos a esta emisión de Señal Informativa Lagos de Moreno. Gracias por acompañarnos esta mañana de jueves. Mañana de jueves bastante soleado, está fresco, aunque no tanto, no tan frío. Está rico el clima esta mañana de jueves y se ve ya por ahí el Astro Rey queriendo hacer de las suyas para hacer de este día pues bastante caluroso. Ya ayer hizo algo de calorcito, sobre todo por la tarde, y si es que tiene que usted salir a la calle, pues tome las precauciones necesarias. Por lo pronto esta mañana un suétercito ligero será más que suficiente. Yo le agradezco el favor de su atención y lo invito a que se quede el resto de esta hora para que se mantenga usted bien informado de los acontecimientos más importantes ocurridos en las últimas horas en nuestro municipio, la región, el Estado y, por supuesto, a nivel nacional e internacional. Yo soy Gabriela Ruiz y agradezco a nombre de mis compañeros Marco Gallardo y Vero Fonseca en la parte informativa el que esté con nosotros esta mañana. Agradezco también del otro lado del cristal al ingeniero Gabriel Barba, quien ya tenemos de vuelta después de un par de días medio complicados los estragos de la juventud y la vacuna, caray, pero ya está de vuelta. A Yomira Gómez en la producción de este espacio, muchas gracias esta mañana, y a usted lo invito a que se mantenga al pendiente de esta señal porque es jueves de doble comentario y análisis en este espacio, el comentario del arquitecto Guillermo Chaim Sánchez y su tradicional estocada. Además, estaremos escuchando la opinión de la doctora María Guadalupe Ramos Ponce, quien forma parte del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, CLADEM, y del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Es jueves de comentario doble, y más adelante los estaremos escuchando. Por lo pronto, usted manténgase en contacto con nosotros, haga uso de nuestras vías de comunicación. Si tiene usted acceso a un teléfono inteligente, lo invitamos a que se contacte a través de nuestra línea de WhatsApp, el 47 41 34 76 09. Nuestra línea de WhatsApp completamente a su disposición. Ahí puede hacernos llegar sus mensajes de texto, ya sea bien sus notas de voz o algunas imágenes que quiera compartir con este espacio de Señal Informativa y con esta emisora, que por supuesto daremos a conocer a toda nuestra audiencia. También, si lo quiere hacer de manera más tradicional, pero igual de efectiva, nuestras líneas telefónicas en cabina, el 474-403-1413 y el 800-701-2119, completamente a su disposición. En Facebook nos encuentra como Radio UDG Lagos. Recuerde, ahí, en esta red social de Facebook, también puede seguir la transmisión en vivo de esta misma emisión en Facebook Live, y en Twitter nos encuentra como arroba Radio UDG Lagos. Recuerde, la invitación es a que si nos contacta a través de estas redes sociales, por favor utilice el hashtag Tú Haces Noticia. Por lo pronto, comenzamos.
Señal local.
En información de carácter local, accesibilidad para todos es la consigna y el objetivo de la Dirección de Discapacidad e Inclusión en Lagos de Moreno, pues trabajan en facilitar el acceso a los espacios públicos del centro de la ciudad. Es Vero Fonseca con los detalles.
Como parte de los proyectos de la Dirección de Discapacidad e Inclusión en Lagos de Moreno, es el trabajar con limitado y movilidad acceso a servicios públicos para facilitar el que toda persona pueda acceder de manera fácil a cualquier negocio o establecimiento del municipio. La directora de la dependencia, Brenda Sofía Gallardo, señala que este tipo de proyecto se ha trabajado desde hace mucho tiempo y que no únicamente se hace con el objetivo de apoyar a personas con discapacidad.
Eso lo trabajamos desde hace mucho tiempo, en donde ayudamos a que la accesibilidad y la infraestructura de todo el pueblo sea para todo el pueblo, en específico personas con discapacidad, pero ahí hablamos ya de accesos, de rampas, de atenciones, en donde no solo se centra en el tema de discapacidad, sirve para mujeres en tacones, mujeres con hijos chiquitos, carriolas, adultos mayores. Hay de todo y no son únicamente las rampas de acceso.
Brenda Sofía Gallardo detalla qué es lo que se realiza con este proyecto y de qué manera se apoya a una persona con discapacidad.
Estamos hablando de baños accesibles, de atención accesible. Tú puedes ir a cualquier espacio del primer cuadro de la ciudad a tomar un café por la tarde, que es lo más común que se hace, ir a comprar una nieve, poder pasear y tener la accesibilidad de que tú en tu silla de ruedas puedes ir, de poder ir como persona sorda y que te puedan atender, de poder ser una persona con una limitada movilidad física y tener esa tranquilidad de saber que se te puede atender.
La directora señala que se está trabajando con algunas empresas del municipio que apoyan con adecuaciones específicas para personas con discapacidad en el tema de accesibles para todos.
Estamos trabajando con 5 proyectos de mejora de accesibilidad universal para todos dentro del primer cuadro de la ciudad. Y vamos a estar trabajando con 2 empresas que van a realizar adecuaciones específicas para poder atender personas con discapacidad, que ya más adelante sabrán quiénes, porque ellos solitos harán su propia campaña de ser los pioneros en el tema de accesibles para todos.
Por último, señala que este tipo de proyectos son realizados para apoyar y hacer de un mundo mejor para todas las personas. Señal informativa Lagos de Moreno, Vero Fonseca.
Y seguramente usted ya se dio cuenta, si es que le tocó andar por el primer cuadro de esta ciudad, en el jardín principal, en el jardín de los constituyentes, pudo ver este puesto de asistencia de la Secretaría de Salud Jalisco, que instaló para toma de muestras y toma de exámenes para detectar COVID-19. La Secretaría de Salud realiza pruebas de antígenos en el Jardín de los Constituyentes, esto con la finalidad de detectar de manera pronta cualquier caso positivo. La Secretaría de Salud Jalisco realiza pruebas para detectar el COVID-19 en la plaza principal de Lagos de Moreno. Es Marco Gallardo con los detalles.
Este miércoles 13 de octubre inició la aplicación de pruebas de antígenos para detectar COVID-19 en el Jardín de los Constituyentes dentro de la plaza principal de Lagos de Moreno. En total se realizarán 200 pruebas que provienen de la Secretaría de Salud Jalisco y son suministradas a aquellas personas que se acerquen al pequeño módulo, el cual estará atendiendo de 9 de la mañana a 3 de la tarde los días miércoles, jueves y viernes de esta semana. Habla Enrique Pinedo Rosas, coordinador de la Secretaría en Lagos de Moreno.
Es con la intención de hacer en forma aleatoria a toda la población quien demande y solicite realizarse esta prueba de coronavirus para detectar precisamente si hay alguna persona que ande asintomática y que sea reactiva al antígeno. Se le llama aleatorio por la cuestión de que es en base a la demanda con quien lo vaya solicitando.
Según señaló el encargado, solo el primer día se levantaron alrededor de 60 muestras a personas entre los 18 y los 40 años. Asimismo, Pinedo Rosas detalló que las pruebas arrojaron una tasa de positividad cercana al 7%. Por su parte, el encargado de servicios médicos municipales detalló que su dependencia estará apoyando en la aplicación de pruebas, esto a través de 2 enfermeras, mientras que Protección Civil ha destinado otros 2 elementos para labores de prevención.
Más o menos sí llevamos una tasa de un 7%. Por ahorita, la mayoría son adultos jóvenes, de 18 años hasta 40 más o menos.
Señal informativa en Lagos de Moreno, Marco J. Gallardo.
Es momento de irnos a la pausa en este espacio de Señal Informativa Lagos de Moreno. Le recuerdo el 474-403-1413 y el 800-701-2119. Están completamente a su disposición. Son nuestras líneas telefónicas en cabina. Por lo pronto, nosotros vamos al corte. No se vaya, es breve, volvemos.
Síguenos en Twitter como @radioudglagos y en Facebook como Radio UDG Lagos.
Radio Universidad de Guadalajara.
Nos quedamos contigo.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Encarnación de Díaz.
Y en información de carácter regional, en Encarnación de Díaz realizan el primer evento de información sobre concientización y prevención del cáncer de mama. Esto a cargo de la Dirección de Salud y el Instituto Encarnacionense. Realizaron diversas actividades en conmemoración del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama en el Bajío de San José, el Tecuán y en la cabecera municipal. Vamos con esta información de Vero Fonseca.
La Dirección de Salud y el Instituto Encarnacionense de la Mujer realizarán el primer evento de información sobre concientización y prevención del cáncer de mama a través de diversas actividades el próximo lunes 18 y martes 19 de octubre, evento dirigido al público en general. El director de salud, Víctor Abel Hernández Juárez, señala que según las estadísticas, el cáncer de mama en los hombres ha ido en aumento, y aunque se ha creado la idea de que este tipo de eventos son únicamente para mujeres, por lo tanto, invita a todos los ciudadanos a informarse sobre la autoexploración y el chequeo constante para prevenir el cáncer de mama. Parte de los eventos se estarán realizando en 2 de las delegaciones del municipio, en el Bajío de San José y en el Tecuán. El director de la dependencia detalla qué tipo de actividades se estarán realizando el día lunes 18 de octubre.
El lunes 18 iniciamos con la inauguración, que será en la plaza principal de aquí de Encarnación de Díaz a las 8:30 a.m. Posteriormente se realizará una marcha por la concientización en las principales calles del Tecuán a las 9 de la mañana. A las 11 de la mañana se realizará otra marcha con los mismos fines, solo que será en las principales calles del Bajío de San José. Y el lunes 18 terminamos los eventos con una rodada de bicicleta por las calles de aquí del municipio, en la cabecera municipal. Este iniciaría a las 6 de la tarde en la plaza principal.
El día martes 19 de octubre se estarán realizando diversas actividades únicamente en la cabecera municipal. El director señala cuáles serán.
El martes 19 a las 9 de la mañana habrá una marcha aquí en las principales calles del municipio, arrancando en el Parque Nicolás Moreno. A las 12 del día habrá una charla de medicina alternativa en el auditorio Dr. Pedro de Alba, medicina alternativa para tratar el cáncer de mama. Y terminaríamos ese día a las 6 de la tarde con un torneo deportivo femenil en la unidad deportiva El Pedregal, y ahí mismo se les entregaría un reconocimiento a los equipos participantes y terminaríamos con una clausura.
Para quienes quieran participar en los eventos, es importante respetar las medidas sanitarias y acudir con alguna prenda de color rosa. El director invita a los ciudadanos encarnacionenses a formar parte del primer evento de información sobre la concientización y prevención prevención del cáncer de mama.
Invitarlos, hacerles una atenta invitación a la ciudadanía a que nos estemos constantemente informando sobre este tema tan importante, que hasta hay un día específico para hacer la concientización. Invitar a la ciudadanía de todas las edades, pueden participar personas de todas las edades. Va a haber varios eventos, como ya se los mencioné, en diferentes horarios. Si no pueden asistir a uno, ojalá nos puedan acompañar a otros.
Por último, agrega que espera seguir trabajando en eventos próximos a los que se pueda llegar a más delegaciones y comunidades del municipio. Esto con el objetivo de poder informar a todos y no solo en la cabecera municipal. Señal Informativa Lagos de Moreno, Vero Fonseca.
Señal Cultural.
Y es momento de abordar el tema del inicio de este que es el Festival Cultural Otoño en Lagos, este festival organizado por el Centro Universitario de los Lagos y que cada año se realiza alrededor de esta fecha, de esta segunda semana del mes de octubre. Este Festival Cultural de Otoño llega a su edición número 18 y comenzó justamente el día de ayer, que se llevó a cabo la ceremonia de inauguración y el primer evento, bueno, un par de eventos, esta modalidad para el Festival Cultural de Otoño de este año, que es de manera híbrida, combina lo presencial con lo virtual. El día de ayer tuvo justamente un par de actividades, una virtual y una presencial. Y Marco Gallardo estuvo ahí y nos cuenta los detalles de este inicio del Festival Cultural de Otoño. Marco, muy buenos días.
Muy buenos días, Gaby. Pues sí, como lo mencionas, el día de ayer, 13 de octubre, inició el Festival Cultural Otoño en Lagos en su 18ª edición. Y bueno, hablando de la inauguración, entrando directamente a eso, el día de ayer, en punto de las 7:30, se estaba inaugurando este festival, este festejo que es tan importante para la comunidad universitaria, y así fue como lo inauguraron en ese entonces el director de Cultura de Lagos de Moreno, quien fue en representación de Tecutli Gómez, presidente de Lagos de Moreno.
En representación de nuestro presidente municipal, extenderles un mensaje de bienvenida, de felicitación, y pues para desearles lo mejor durante el Festival de Otoño en Lagos, que pues ya se convierte en un, o ya es un referente cultural en toda la región. Muchas gracias, esperamos que podamos seguir colaborando juntos y esperemos que estos próximos festivales y estos 3 años sigan siendo exitosos.
Y bueno, Gaby, comentarte a ti y a todo nuestro auditorio que el día de ayer abrió el Festival Cultural Otoño en Lagos con la obra La Vengadora de las Mujeres, o de cómo Don Juan perdió la cabeza, en el Teatro José Rosas Moreno, donde también estuvo nuestro rector y quien estuvo mencionando parte de lo que es el Otoño en Lagos y en conmemoración de que se realiza este festival. Escuchémoslo.
Es uno de mis momentos favoritos porque representa muchas cosas. Representa un festejo para la Universidad de Guadalajara que cumple años de su refundación el 12 de octubre. Ayer celebramos el aniversario número 96, pero también es un festival cultural que nos recuerda que el arte y la cultura, que es lo más elevado del espíritu humano, es lo que nos hace tener una identidad diferente. Y en este festival, el Centro Universitario de los Lagos busca hacer partícipe a toda la población de estas actividades del espíritu humano.
Y bueno, Gaby, comentarte también que también el día de ayer se realizó, se estuvo transmitiendo una muestra de videodanza, la cual estuvo a cargo de Ana Malagón, de León, Guanajuato, y esto con su obra Lazos. Recordarle a todo nuestro auditorio, así es como inicia nuestro Festival Cultural Otoño en Lagos, el cual tendrá presencia tanto en la virtualidad como en el edificio universitario y en el Teatro José Rosas Moreno. Recordarles, el día de ayer estuvo esta obra que mencionábamos, la cual estuvo, todos los diálogos fueron en verso. Interesante esta propuesta que trae a lo largo de este festival, y también recordarles que el día de hoy se tendrá una obra de teatro clown que se llama El Coleccionista, y que estará en punto de las 7 de la noche en el Teatro José Rosas Moreno.
Y además hoy el inicio del Foro de Industrias Creativas, que es, digamos que el evento estelar, que se trabaja en conjunto con la Secretaría de Cultura de Jalisco y que pretende traer una nueva forma de analizar y de poner en la mesa un panorama distinto de cómo reactivar la actividad cultural y que esta sea también un detonante turístico.
Así es, Gaby, y este foro iniciará en punto de las 11 de la mañana el día de hoy y se necesita un registro previo, el cual, pues bueno, se puede hacer directamente en la página de Facebook de el Festival Cultural Otoño Lagos. Recordarle también a nuestro auditorio que el festival inició el día de ayer y culmina el día 22 de octubre, por lo cual durante todos estos días podremos estar observando distintas muestras artísticas, tanto exposiciones como obras de teatro, como también danza, a través de videocortos. Y pues bueno, también recordarles que se cuenta con este primer foro de industrias creativas de turismo cultural.
Este foro que tendrá una sesión, son mesas de diálogo virtuales que tendrán una sesión de cada uno de estos foros en diferentes días. Hoy es el primero, pero también el día de mañana estarán teniendo
más actividad. Sí, Gaby, en ese sentido se tendrán los foros el día de hoy, el próximo viernes, también se reinicia el lunes, lunes 18 de octubre, el martes 19 de octubre también se tendrá y se culmina con estas actividades lo que es el miércoles 20 de octubre con una conferencia al respecto, pues también de lo que es los productos turísticos culturales, algo que pues aquí en nuestra región es uno de los detonantes. Hay que recordar que la región Altos Norte tiene un potencial turístico y que busca con este foro pues incentivar también el área cultural para el turismo que arribe a nuestros municipios.
Potenciando esta categoría de pueblo mágico que tiene el municipio de Lagos de Moreno. Se puede consultar el programa completito del Festival Cultural de Otoño que estará terminando hasta la próxima semana. Arrancó ayer, pero terminará con sus actividades hasta la próxima semana. En la página web es fest.culagos.udg.mx. Ahí están todos los detalles, además de las redes sociales del Centro Universitario.
Y sí, recordarle a todo nuestro auditorio, a lo largo de estos días les estaremos llevando la información de cómo es que se está realizando este festival ya en su 18ª edición, un festival muy importante para nosotros como universitarios porque celebra la refundación de esta casa de estudios y por ende también preludió lo que es el inicio de las actividades del Centro Universitario de los Lagos aquí en Lagos de Moreno.
También, no tienen, digamos que la misma edad del Centro Universitario como tal, tiene un poco menos de estas 18 ediciones. Este festival es un poquito más longevo que este Centro Universitario como Centro Universitario. Hay que recordar que antes era una sede del Centro Universitario de los Altos, de Tepatitlán, y pues este arranque es más o menos a la par cuando ya fue Centro Universitario. Lo cierto es que se conmemora este año los 96 años de la refundación de la Universidad de Guadalajara, y con este Festival Cultural de Otoño es con el que el Centro Universitario conmemora justamente esa refundación. Nos vamos a la pausa, muchas gracias Marco por la información, nos mantenemos al pendiente y ahí te encargamos lo que ocurra en el Festival Cultural de Otoño.
Claro, Gaby, y muy buenos días para todo nuestro auditorio.
Nos vamos a la pausa.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. La Estocada.
Muy buenos días, Radio Escucha del 104.7 de FM. Gracias por estar escuchando Radio Universidad de Guadalajara. Les platico, Radio Escuchas, el domingo pasado estuve en Temacapulín. ¿Recuerdan, Radio Escuchas? Es una de las tres poblaciones de los Altos de Jalisco que pretendió inundar Vicente Fox con el proyecto de la presa El Zapotillo. Este proyecto llevaba la orientación de llevarle agua a la ciudad de León. A Fox no le importaron las consecuencias. A él solo le interesaba pagar deudas políticas y de campaña que le debía o debe a sus paisanos, los leoneros. Calderón fingió demencia al respecto y al fingir demencia propició que siguiera. Peña Nieto, émulo de Pilatos, simplemente se lavó las manos, dando pie a que siguiera el proyecto. Este asunto lo comento porque es muy delicado, ya que el trasvase de agua del Río Verde a León afectaría directamente a nuestro frágil ecosistema alteño, a tal grado que se les abrirían las puertas al desierto que ya tenemos aquí a tiro de piedra en Ojuelos. Por esto, radioescuchas, a pesar de que no estoy de acuerdo con muchas, muchas cosas que hace y deshace don Peje respecto al proyecto El Zapotillo, lo apoyo y lo felicito porque ha hecho lo que ninguno de esos tres zánganos, de esos tres expresidentes ha hecho por los altos de Jalisco. Les platico algunos de los acuerdos a los que se llegó este domingo. Primero, no se inundará ninguna población. Para esto se construirá un vertedero abajo de los 80 metros de altura de la cortina, es decir, abajo del nivel de Palmarejo. De tal manera que si volviésemos a tener un gobernador bendestados como Alfaro, Aristóteles o Emilio González Márquez, ya no podrán revertir lo pactado. Aquí quiero comentarles que Alfaro, actual gobernador, fue a la única persona que le tocó una buena rechifla el domingo. La gente no olvida que hace poco más de un año Alfaro y el gobernador de Guanajuato, un tal Diego Sinué, firmaron un acuerdo para llevarse el agua al León, agua de la presa del Zapotillo. Y resulta que en ese acuerdo nuestro recién elegido Tecutli, otra vez presidente, solapó el hecho. Ahí estuvo a las órdenes de su amo Alfaro. ¡Qué ironía! Se les olvida o fingen demencia que al avanzar el desierto por romper el equilibrio ecológico de la región se les acabaría su ubre de oro. En fin, así tienen el criterio estos canchanchanes, por no decirles de otra manera. Lo que no veo que cuadra, radioescuchas, es que muchos habitantes de la región que se pretendía inundar ahora barajean una serie de exigencias que van más allá de los límites. Por ejemplo, piden un plan de justicia por los 16 años que llevan bajo presión, amenazas y demás complicaciones. Piden indemnizaciones por daños a la población y la reparación de daños materiales y no materiales. Lo que se me hace coherente es la restauración del Río Verde. También exigen plan de desarrollo en donde incluyen carreteras, caminos, infraestructura, educación, cultura y como 20 etcétera más. Y como si esto fuese poco, exigen que Tecmacapulín sea declarado pueblo mágico. Y también resulta que ahora los hijos ausentes tienen voz cuando estuvieron ausentes por 16 años. Y como si esto fuera poco, también exigen un programa integral de bienestar. No sé qué opinen ustedes, radioescuchas, pero yo pienso que confunden a don Peje con Santa Claus. Esto es delicado porque si pierden el piso, los afectados directos pueden llevar a este asunto hacia un punto sin retorno. Se les olvida a los afectados que todos enfrentamos problemas y que tenemos que poner mucho de nuestra parte. Por lo que se ve, muchos de ellos pretenden hacer el Zapotillo un trampolín para conseguir una especie así como de beca de por vida. Aquí es importante visualizar que el asunto del Zapotillo es una radiografía de nuestro sistema político y de nuestra manera de actuar. Falta de planeación, muchos intereses personales, definieron el rumbo, corrupción para variar, decisiones unilaterales y totalitarias. Esto nos deja claro que eso que llamamos democracia aún no lo es. Y algo terrible, este asunto refleja la falta de participación de la gente. Por esto ya van 16 años de lucha. La apatía sigue siendo el común denominador de nuestra sociedad en la cual estamos incluidos tú y yo, Radio Escuchas. Y este problema, el zapotillo, nos deja ver claramente que casi todos los que llegan al gobierno no tienen ni la menor idea de lo que es el servicio público, ni la solidez intelectual y cultural para ejercer puestos de responsabilidad. Y lo más grave, todo esto sucede porque tú y yo, Radio Escuchas, somos unos dejadotes de tiempo completo y además sumisos. Esto nos hace cómplices. Por lo pronto, ya no se le dará agua al león. Así se dará un primer paso para fortalecer la cuenca del río Bravo. Y lástima que los laguenses prácticamente hayan estado alejados de este problema tan delicado en el cual estaban involucrados. Muchas gracias.
La estocada.
Esta mañana el dólar amanece en 20 pesos con 74 centavos a la compra y en 20 pesos con 53 centavos a la venta. Esto de acuerdo con el tipo de cambio anunciado por el Banco de México. En tanto, en los bancos comerciales del país, la divisa verde se cotiza desde los 19 pesos con 5 centavos a la compra y hasta los 21 pesos con 32 centavos a la venta.
Señal Tiempo.
El pronóstico del clima para el día de hoy en Lagos de Moreno: se espera una temperatura mínima de 13 grados centígrados y una máxima de 26. Hay 14% de presencia de nubes y una probabilidad de lluvia del 2%. La sensación térmica en Lagos de Moreno podría variar entre los diferentes momentos del día, entre los 14 y los 24 grados centígrados. La velocidad del viento será de 6 kilómetros por hora, soplando en dirección oeste. Nos vamos a ir a la pausa en este espacio de Señal Informativa Lagos de Moreno. Vamos a regresar con el comentario de la doctora María Guadalupe Ramos Ponce. Usted no se vaya, volvemos.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Señal Opinión.
Estamos de vuelta en este espacio de Señal Informativa Lagos de Moreno y es momento de recibir la opinión de la doctora María Guadalupe Ramos Ponce, quien forma parte del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, CLADEM, y del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Doctora, muy buenos días, le escuchamos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, un gusto saludarles a ustedes el auditorio, Gaby. Pues mira, te platico que el 11 de octubre es el Día Internacional de las Niñas, sin embargo, en México poco que celebrar. Fátima Cecilia era la más pequeña de su familia, apenas había entrado a primer año de primaria. Nunca tuvo un festejo de cumpleaños, tampoco fue bautizada y muchos de sus juguetes y ropa eran donaciones de los vecinos y algunas veces también les regalaban comida. Fátima desapareció el 11 de febrero de 2020 en la Ciudad de México cuando esperaba a su madre afuera de la escuela al salir de clases. Días después, el sábado 15, su cuerpo sin vida apareció con huellas de violación y tortura dentro de un costal envuelto con una bolsa de plástico. A menos de 5 kilómetros de su escuela, tenía 7 años de edad. Fátima Varinia, de 12 años de edad, fue sometida a secuestro, tortura, violación y asesinato el 5 de febrero de 2015. El día de los hechos, Lorena, su mamá, se percató que su hija no llegaba de la escuela. Se le hizo extraño que a esa hora, a las 3:40, Fátima aún no regresara a casa. Desesperada, salió a la calle en su búsqueda, pero no la encontró ni en el trayecto ni normalmente de donde descendía del autobús. Llegó hasta la ladera de una zanja que estaba a no más de 120 metros de distancia de la casa y ahí pudo ver a lo lejos una zapatilla deportiva blanca y parte de la pierna que sobresalía de entre los matorrales. Dice el reporte oficial de la muerte de Fátima que la niña no murió en el acto, que dejó de existir después de una hora, tiempo en el que los agresores la violaron y la sometieron a tortura. Aún estando viva, a Fátima le fracturaron los tobillos y las muñecas y volvió a ser violada de manera tumultuaria. Ocurren, como el caso de Fátima Cecilia y Fátima Bariña, ocurren decenas por mes en México. Es la normalización de la violencia que se ha asumido como parte del infortunio de nacer en este país. Los feminicidios en México siguen al alza. De acuerdo a las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, desde 2017 al 2020, el índice de asesinatos contra mujeres en razón de su género ha crecido de forma acelerada. En 2017 fueron 742 feminicidios, en 2018 se llegó a 893, en 2019 se alcanzó un récord histórico de 942 muertes violentas de mujeres a causa de su género, y en 2020 se contabilizaron 940. De acuerdo a las cifras oficiales que hablan de la violencia desatada contra las mujeres, solo en 2020 de los 940 asesinatos de mujeres que fueron clasificados como feminicidios, 218 fueron cometidos con arma de fuego, 228 con arma blanca, 419 se cometieron con otros elementos, principalmente piedras y palos. En México, las niñas son asesinadas proporcionalmente más que los niños. En el 2020, menos del 1% de asesinatos de hombres fueron de niños menores de 15 años. En cambio, 4.3% de los asesinatos de mujeres fueron de niñas menores de 15 años. La violencia sexual y el feminicidio acompañaron a Fátima de 7 años y a Fátima de 12. Ellas nunca supieron que el 11 de octubre se conmemora el Día Internacional de las Niñas, porque ser niña en México, como a Fátima, es una tragedia. Hasta aquí mi comentario, Gaby. Un saludo.
Muchas gracias, doctora. Nos escuchamos la próxima semana. Que sea un excelente día.
Igualmente, hasta entonces.
Señal Estatal.
Abre la UDG plataforma para atender la salud mental de la comunidad universitaria. El objetivo es brindar herramientas y guías de apoyo en la salud mental de toda la comunidad universitaria. Vamos con esta información.
La Universidad de Guadalajara realiza una serie de acciones por la salud mental y emocional de la comunidad universitaria tras la pandemia de COVID-19 y con el regreso presencial de las actividades académicas y del alumnado. Para realizar una evaluación de la salud mental del personal académico, administrativo y alumnado de la red universitaria e identificar factores de riesgo, se abrió una plataforma denominada Acciones CUCS por la Salud Mental frente al COVID-19. Informó la jefa del Departamento de Psicología Aplicada del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, Norma Rubalcaba.
El día de hoy estaremos lanzando, ahorita les vamos a pasar el link, de una plataforma que se generó para la evaluación de indicadores en salud mental para integrantes de la comunidad universitaria, y eso nos permitiría tener una evaluación diagnóstica de cómo estamos regresando en términos de indicadores de sintomatología depresiva, de ansiedad, estrés, duelo complicado y la posibilidad pues de la evaluación también de deterioro cognitivo.
Lo anterior con el objetivo de brindar herramientas y guías de apoyo en la salud mental de la comunidad universitaria. La estrategia consta de diferentes acciones y capacitaciones al personal de salud, de educación media superior e instancias de la red universitaria. De acuerdo con el rector del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, Francisco Muñoz Valle, la afectación de la salud mental en la comunidad universitaria en México tras la pandemia del coronavirus muestra un incremento en síntomas síntomas de moderado a severo en estrés, ansiedad y problemas para dormir, con mayor énfasis en las mujeres. Señal informativa, Isaura López, Villalobos.
Y en más información estatal y los ecos que ha generado la visita del presidente de la República a Temacapulín para definir el destino de la presa El Zapotillo junto con los pobladores que se verían afectados por la construcción y la puesta en marcha de esta presa. El presidente municipal de Guadalajara, Pablo Lemus, ve como positivo el acuerdo entre Temacapulín y López Obrador sobre El Zapotillo. Vamos con esta información.
El acuerdo alcanzado el domingo pasado entre pobladores de Temacapulín, Acacico y Palmarejo y el presidente Andrés Manuel López Obrador para que la presa del Zapotillo siga adelante con una altura de 80 metros para la cortina es positivo. No obstante, aún se requiere afinar ese acuerdo, ya que colocar un vertedero a una altura de 42 metros, como lo piden los habitantes, no es lo adecuado. Se necesita que ese vertedero quede a 60 metros para que el agua llegue al área metropolitana de Guadalajara, dijo Lemus Navarro, quien agregó que él está de acuerdo en que ninguno de los tres pueblos se inunde. Lemus señaló que tampoco se dijo nada sobre la inversión complementaria que debe hacerse a fin de que el agua llegue a la capital jalisciense y para ello se necesitan 10 mil millones de pesos que deben ser aportados por la Federación.
Porque esto es una red, pues requieren de muchos recursos federales, y bueno, pues se requieren alrededor de 10 mil millones de pesos. Las estimaciones que nos han dado es que si hay presupuesto para el próximo año, a final de este sexenio, Zapotillo podría empezar a funcionar. Es decir, necesitamos cuando menos dos temporales para que Zapotillo funcione, pero forzosamente se necesita terminar Purgatorio.
Lemus Navarro precisó que entre las obras complementarias a la presa del Zapotillo está el sistema El Purgatorio, que implica la construcción de una planta de bombeo, una planta potabilizadora, un sistema de distribución y un acueducto de 17 kilómetros. A precios del año 2014 se requerían 6.800 millones de pesos y hoy esa cifra actualizada es de 10 mil millones de pesos, según lo que afirmó el alcalde. El agua que se capte en el purgatorio tiene que subirse a una altura de 585 metros hacia Guadalajara. Este tema quedó pendiente de definir por el presidente López Obrador. Sin embargo, Lemus dijo que a pesar de todo, estos acuerdos expresados el domingo pasado son muy importantes. Del tema político, el presidente municipal tapatío puso en duda que los abucheos al gobernador Enrique Alfaro hayan sido de los pobladores de Temacapulín y señaló que más bien se trata de seguidores de Morena quienes le gritaron fuera al mandatario estatal. Con imágenes de Eduardo Fierro, señal informativa, Ignacio Pérez Vega.
En más información estatal, Jalisco registra 3 muertes maternas por mes desde 2015. Inauguran el área de atención neonatal. El gobernador Enrique Alfaro entregó la segunda etapa de la unidad de alta especialidad materno-infantil para dar seguimiento integral a pacientes con embarazo de alto riesgo y sus recién nacidos.
Desde hace años, Jalisco ha registrado un alza constante en muertes maternas. Por ejemplo, en 2015 se reportaron 34 decesos, pero en 2019 y 2020 fueron 50 en cada uno. Ahora, a 3 meses de que termine 2021, hasta la semana 40, se contabilizan 49 decesos en mujeres que murieron antes, durante o después del parto. La situación es grave, pues en los últimos 7 años se tienen registrados 303 decesos de este tipo, que equivalen a un promedio de 3 por mes. En 2017, el gobierno del estado reconocía que no había suficientes espacios para atender los partos de alto riesgo, y no solo por las mamás, sino un lugar para los recién nacidos prematuros, por lo que se tenía que peregrinar para encontrar un espacio. El Hospital Civil de Guadalajara, Juan y Menchaca, inició su proceso de ampliación, ya que la demanda del Seguro Popular en su momento excedió las posibilidades de atención y condicionó que anualmente se derivaran más de 3.000 pacientes a otros hospitales. Y en atención a esta situación, este miércoles el gobernador Enrique Alfaro entregó la segunda etapa de la unidad de alta especialidad materno-infantil para dar seguimiento integral a pacientes con embarazo de alto riesgo y sus recién nacidos. La unidad de cuidados intensivos obstétricos y la unidad de cuidados intensivos neonatales serán las que tengan mayor capacidad de atención para la población abierta en la región occidente del país.
En aquel momento me comprometí a aportar 20 millones de pesos para el equipamiento de lo que iba a ser la primera etapa, pero decidimos junto con los hospitales civiles de Guadalajara ir mucho más allá, hacer un compromiso para sacar este proyecto completo. Y en lugar de 20 millones, hoy estamos entregando ya obras por 200 millones de pesos.
Esta segunda etapa de la unidad de cuidados intensivos neonatales consta de 25 cunas, dos aislados, almacén de material y equipo de área de preparación de medicamentos, cuarto de extracción de leche materna, entre otras áreas. Mientras que la área de cuidados intensivos obstétricos tiene 6 cubículos, 2 aislados con filtro, central de enfermería, área de trabajo de médicos, almacén de equipo, áreas de lavado y preparación de medicamentos, filtro y séptico. Esta unidad de alta especialidad materno-infantil constará de 4 pisos, 2 entregados e inaugurados ya y 2 más en proceso de construcción. En el tercer piso habrá 22 camas de hospitalización para gestantes de alto riesgo, consulta de embarazo de riesgo y centro de diagnóstico con cubículos de ultrasonido, entre otros servicios. Mientras que en el cuarto piso habrá 28 camas y 4 aislados para hospitalización de pacientes postparto de alto riesgo y neonatos. Para Señal Informativa, Rocío López Fonseca.
Con esto llegamos al final de este espacio de Señal Informativa Lagos de Moreno, agradeciendo el favor de su atención, invitándolo a que nos acompañe mañana en punto de las 9 en este mismo espacio con más información. Por lo pronto, lo invitamos a mantenerse pendiente del 18º Festival Cultural de Otoño, Otoño en Lagos, a seguir todas las actividades de este festival a través de sus redes sociales y en este mismo espacio de el 104.7 de Radio Universidad de Guadalajara. Agradezco a Yomira Gómez en la producción de este espacio, al ingeniero Gabriel Barba en los controles operativos, a nombre de mis compañeros Marco Gallardo y Vero Fonseca en la parte informativa. Yo soy Gabriela Ruiz y le agradezco el que haya estado con nosotros esta mañana. Le deseo que tenga un excelente jueves. Pásela bien. Muy buenos días.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.